Te doy la bienvenida a Las Tres Principales, un podcast para darle rienda suelta a la curiosidad y la reflexión para elevar nuestra perspectiva a lugares insospechados. Mi nombre es Carlos Fernández y mucha gente me conoce como Café. Soy autor, conferencista internacional y te invito a transformar tu sabiduría en ejecución para vivir una vida en liviandad. Un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Gracias, principaleros y principaleras, nuevamente por sintonizar este podcast, Las Tres Principales, donde todas las semanas entrevisto a gente fuera de serie o converso contigo, uno a uno, para hablar de temas que nos lleven, por supuesto, a elevar nuestra conciencia. En este episodio no fue la excepción y tuve de vuelta uno de mis invitados favoritos. Uno de mis episodios pasados favoritos, como lo es Luis Maturén. Cariñosamente le digo el sensei, es una persona que hoy en día, desde un punto de vista formal, si tuviéramos que decirlo, es el CEO de una empresa que se llama Datos, basada en investigaciones de mercado, dentro y fuera de las compañías, pero es un apasionante divulgador, para mí uno de los más importantes en Latinoamérica, divulgador de un gran tema como lo es el bienestar y la felicidad. En este episodio te confieso que me puse a un lado y ya no en un rol de entrevistador, de host. La verdad que traté de apartarme un poco y darle el espacio para que se explayara y nos diera una masterclass acerca de felicidad y bienestar. Y como siempre, estuvo muy por encima de lo que ya yo estaba entusiasmado por esta conversación. Hablamos de felicidad, de bienestar, el poder de otros, de estar en contacto con otros. La importancia de las conexiones sociales, la trascendencia que tiene el dar a otros, el poder de la confianza dentro y fuera de las organizaciones y cómo esto podemos hacerlo parte de nuestro día a día si buscamos además entrenarlo como si fuésemos al gimnasio. Así que sin más, te dejo con esta maravillosa clase magistral de la mano de Luis Maturén aquí en Las Tres Principales. Bien, tenemos en Las Tres Principales nada más y nada menos que a Luis Maturén de nuevo en el podcast. Bienvenido, sensei. Fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Seattle.
Efectivamente, aquí estamos en Seattle y muy contento, que recomiendo que vean el episodio número 23, que fue donde hablamos por primera vez de las bases de la ciencia de la felicidad, las cosas que ha demostrado la academia sobre la felicidad. Y eso fue en 31 de julio de 2020, hace tiempo.
Pero
vale la pena como referencia que vean ese capítulo porque hay muchas cosas a las cuales vamos a aludir. Y bueno, comienzo comentándote que dije felicidad y siempre hago esa aclaratoria de que es el término que se utiliza normalmente, pero es más un estado de plenitud, satisfacción, carencia de ansiedad y de angustias. Eso que nos hace sentir bien y nos hace sentir plenos, que normalmente lo llamamos felicidad y lo confundimos con alegría. Esa es la situación, que creemos que es alegría y alegría es temporal, dura muy poco tiempo, en cambio estos procesos de plenitud y satisfacción son más largos en el tiempo.
Bueno, yo le advierto a la gente y creo que un buen antecedente, como decías en tu episodio anterior, yo la verdad que pretendo hablar lo menos posible, creo que nos vamos a deleitar con esta masterclass, así que probablemente haga intervenciones muy cortas, sensei, pero todo tuyo el escenario porque hay mucho que aprender, mucho que actualizarnos.
Serán bienvenidas, Café. Mira, yo quería hablar en este episodio sobre lo importante y relevante que puede ser la felicidad para la civilización humana. Y te lo digo porque cuando pensamos hablar de, digamos, los avances del ser humano como especie, cuando empezamos a llamarnos Homo sapiens, todo se fundamentó en que nuestro predominio sobre otras especies en el planeta Tierra se debían a nuestra capacidad intelectual, a una capacidad que es demostrable y nadie puede negar de que somos animales más inteligentes que el resto de las especies. Pero luego se demuestra que la mayoría de nuestras decisiones no son racionales, son emocionales, por lo cual ese atributo de inteligencia como que no lo usamos mucho. Luego entonces descubren que nosotros somos los únicos animales con la capacidad de ver hacia el futuro. Y nos llegamos a llamar Homo prospectus. Es decir, somos los únicos animales que pueden decir, ¿qué voy a hacer el año que viene? Voy a planificar mi vida. Eso un animal a tan largo plazo no lo puede hacer. Él puede responder a, por ejemplo, cuando un perro ve que tomas la correa, él puede imaginar que va a salir a pasear. Pero ¿qué va a hacer la semana que viene? No lo puede hacer. Esa capacidad solo la tiene el ser humano. Y es una fortaleza porque nos permite esa visualización, esa planificación, que nos permite sacar ventaja de otras especies. Pero eso está radica en una estructura cerebral que es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es la estructura cerebral más joven, es decir, fue la que se desarrolló evolutivamente más recientemente, es la que desarrolla, te tardas más en desarrollar, llega a su madurez aproximadamente a los 25 años y es la que se deteriora más rápido. Por lo cual, tampoco es nuestro mayor atributo. Y de hecho, buena de las investigaciones que hace Dan Ariely sobre, perdón, Dan Gilbert de Harvard sobre la felicidad se basan en esa mala capacidad de predecir el futuro, porque en esas expectativas que tenemos de futuro, tendemos a pensar que vamos a ser mucho más felices de lo que vamos a hacer cuando nos ocurran cosas buenas en el futuro y mucho menos infelices de lo que pensamos que cosas malas nos van a traer. Y ahí radica muchas veces a una trampa mental que mencionamos anteriormente, y es que estamos todo el tiempo buscando eventos en el futuro con el supuesto de que cuando eso ocurra, en ese momento sí vamos a ser felices. La realidad es que cuando llegue ese momento no somos tan felices como habíamos estimado, ahí viene el problema de una mala proyección hacia el futuro, y buscamos otro evento y la vida se nos va buscando esos grandes eventos que normalmente no ocurren. En cambio, también cuando pensamos en cosas malas, tendemos a pensar que va a ser mucho más catastrófico algo malo y la realidad es que Dan Gilbert ha demostrado que no es tan grave porque hay algo que se llama felicidad sintética que va haciendo que vayas compensando eso que en forma, digamos, natural te ocurre. Entonces, tampoco somos tan buenos Homo prospectus. Ahora, lo más reciente en investigaciones y que está atado a las investigaciones que se han hecho sobre bienestar, felicidad, satisfacción, plenitud, es que somos la única especie que tiene una compenetración con el otro a un nivel muy superior. Y sí, nos definimos como animales sociales. Y entonces decimos, sí, igual que las abejas, igual que los lobos, igual que los leones, pero es otra dimensión muy diferente. Es decir, no puedes comparar a las abejas con nosotros, no puedes comparar a los leones, ni puedes comparar a ningún animal sobre el planeta Tierra con nuestra complejidad social. Complejidad social que es maravillosa en el aspecto que tú y yo hoy estamos pudiendo conversar por esta plataforma porque otros décadas atrás inventaron miles de otras cosas y podemos remontarnos a la electricidad, a dispositivos electrónicos, a cantidad de aspectos, a internet. Es decir, somos gracias a lo que otros hicieron por nosotros. Y ahí es la importancia del otro. En el momento en que nosotros estuviésemos solos, realmente somos un animal muy indefenso, por muy inteligente que tú seas. Probablemente no podrías progresar en la naturaleza. Quizás podrías sobrevivir, pero no progresar a los niveles y dimensiones a las que hemos llegado. Entonces, lo que vamos a conectar en los próximos minutos es cómo esa conexión con el otro siempre está relacionada en los estudios de felicidad, de satisfacción, de bienestar. Pero hay algo importante que es comentar. Una participación que hizo una antropóloga, eso estamos hablando del siglo pasado, su nombre era Margaret Mead, que además da una claridad de realmente ¿Qué conexión hay en pensar en el otro y la civilización? Margaret Mead fue una antropóloga que se especializó en el rol de la mujer en civilizaciones muy anteriores, muy antiguas, por lo cual cuando ella llegaba a un sitio arqueológico que la llamaban para que ella pudiera continuar con sus investigaciones, la primera pregunta que tenía que hacerse ¿es esto una civilización? Estos restos que yo ya estoy encontrando, ¿puedo llamarlo yo civilización? En una ocasión, Margaret Mead está dando una conferencia en una universidad. Uno de los asistentes levanta la mano y le pregunta: Doctora Mead, cuando usted encuentra unos restos o la invitan a unos restos, ¿cómo está usted segura de que está al frente de una civilización? El auditorio está pensando que su respuesta va a ser algo como: cuando veo ropa, cuando veo vasijas, cuando veo anzuelos, cuando veo flechas. Quizás esa sería la respuesta esperada. Pero sorprende cuando dice: yo estoy segura que estoy al frente de una civilización cuando veo un fémur roto que le dio tiempo de sanarse. Y la audiencia dice: silencio total, porque dice: no entiendo la conexión entre un fémur roto y la civilización. Por lo cual ella se ve en la necesidad de explicar a las personas y sacarlas de la oscuridad donde se encuentran y dice: en el reino animal, si a ti se te parte el fémur, tú eres un animal muerto. Es cuestión de días para que mueras. No vas a poder escapar de los depredadores. No vas a poder ir al río a buscar agua. No vas a poder buscar alimento. Es cuestión de días para que mueras. Cuando yo veo un fémur que se fracturó y tuvo el tiempo de sanar, quiere decir que otros lo defendieron de los depredadores. Quiere decir que otros lo alimentaron. Quiere decir que otros le dieron bebida. En ese momento yo estoy segura de que estoy al frente de una civilización. ¿Y por qué es importante esta anécdota de Margaret Mead? Porque el cimiento de la civilización es nuestro interés en pensar en el otro. No somos animales sociales como pueden ser otros de que sí, trabajan en equipo, tienen ciertas jerarquías. No, no, esto es un nivel de reconocimiento del otro y capaz de hacer sacrificios por el otro a un nivel muy superior al resto de las especies. Y si te pones a pensar, es eso lo que nos da una gran ventaja competitiva. Por lo que te dije, es decir, ponte a hablar en siglos de evolución, siglos de seres humanos participando en colaborar en una sociedad. Esto es algo que prácticamente no hay especie que nos pueda igualar. Una especie puede tener un beneficio particular, se lo puede quizás pasar a una generación, pero no progresa mucho esto. Él no tiene interés en transmitir esto a otras generaciones. Él tiene un interés personal. Él no quiere que otros miembros de la especie se beneficien. Esa es nuestra gran ventaja competitiva. Esa es nuestra gran diferencia. ¿Qué conexión este tiene con todas las investigaciones que se han hecho sobre el bienestar y la felicidad? Bueno, que casi todos los elementos relacionados con nuestras investigaciones sobre bienestar o las investigaciones de otros sobre bienestar y felicidad, en cierta forma siempre tienen un componente que es pensar en los demás. Y comencemos con el propósito. Lo hablamos anteriormente, es imposible hablar de una de las letras que componen una de las vías para alcanzar felicidad sin hablar de la palabra propósito o darle un sentido a la vida. Y tenemos que recordar que la persona que realmente manifestó o estudió más en profundidad el propósito fue Viktor Frankl. Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración, logró estudiar dentro de los campos de concentración qué era lo que mantenía viva a las personas. Y descubre que aquellos que podían soportar condiciones en las cuales no se podía estar vivo fueron realmente el tener una razón por la cual vivir. Se aferraban a una razón por la cual vivir, que es lo que normalmente llamamos propósito. Pero cuando Viktor Frankl define lo que es propósito, que nosotros normalmente lo confundimos con metas y decimos: ay, mi propósito de inicio de año, en unas semanas lo vamos a hacer. Sencillamente, ¿cuál va a ser? Voy a adelgazar y voy a ir al gimnasio quizás el propósito más común de todo el mundo, en todo el planeta, el principio del año, pero eso no es un propósito, es una meta. ¿Por qué? Porque cuando Viktor Frankl define qué es propósito, dice, el propósito, el darle sentido a tu vida es servir o amar a algo diferente de ti mismo. Cuando es para ti mismo es una meta, pero cuando es para algo distinto de ti, ahí es que realmente tiene tu vida, cobra sentido. Y ese sentido y ese propósito te trae mucha felicidad, te trae mucha satisfacción y por eso te hace sentir bien. Porque tenemos como esa necesidad de sentirnos útiles, de sentirnos que agregamos valor, que nuestra vida tiene un sentido, pero no es un sentido egoísta, es decir, yo logré algo, sí, eso te hace sentir bien, pero cuando lo proyectas a otras personas, el propósito es mucho mayor y trae mucha mayor felicidad. Entonces, interesante que una de las dimensiones que habla de felicidad habla de ese propósito de pensar en otros y servir o amar a algo diferente de uno mismo. Y tú dices, bien, pero ¿cómo se demuestra esto? Hay dos personas que han hecho una investigación de la importancia de dar, y ellos son Elizabeth Dunn de la Universidad de Columbia en Canadá y Michael Norton de la Universidad de Harvard, y ambos hicieron un libro, son coautores de un libro que se llama Happy Money. Aunque tú puedes decir, oye, este libro debe ser bastante light, no, es un libro académico donde están reflejadas las investigaciones de estos dos estudiosos, estos académicos, estos investigadores, profesores universitarios, en cómo debería yo invertir el dinero para ser más feliz. Uno de los aspectos en los cuales hablan, y no tiene nada que ver con el otro, es que si tú inviertes el dinero en experiencias más que en bienes, esa inversión tiende a ser más fructífera en cuanto a cómo me voy a sentir, porque la experiencia dura en el tiempo. El bien, yo lo compro y a los 3 meses hay un proceso que se llama adaptación hedónica. Ese bien ya forma parte de mi estatus o de mi panorama y realmente ya deja de ser importante, pero las experiencias son rememoradas una y otra vez y tienen mayor duración en el tiempo. Entonces dicen, mira, es mejor que inviertas en una experiencia más que en un bien. Pero bueno, me estoy distrayendo. Vamos a hablar del experimento que ellos hacen. Ellos dicen, tú deberías invertir algo en otros. No estoy hablando de que tú vayas mañana y des todo tu dinero a caridad. No, estamos hablando de una porción pequeña, pero tienes que dar, porque dar te hace sentir bien. Y puede ser un statement maravilloso, pero hay que demostrarlo. Vamos a hablar del experimento que ellos realizaron para demostrar esto. Ellos, en sus respectivas universidades, sencillamente tomaron grandes muestras y las separaron en dos grupos. Y ambos grupos son muy homogéneos, muy parecidos. Uno de los grupos, sencillamente yo le daba $5 y les decía, mira, yo te voy a dar estos $5. Y tú vas a invertirlos en ti mismo. Nosotros necesitamos saber en qué los invertiste, por lo cual te vamos a llamar en la tarde y les daban el dinero en la mañana para que nos digas en qué lo gastaste. Perfecto. A la otra mitad de la muestra, y son muestras grandes, le dicen, mira, yo te voy a dar $5. Y estos $5 tú tienes que invertirlos en otra persona. Tú tienes que comprar cualquier cosa, compra un café, una dona, cualquier obsequio, invierte estos $5 en otra persona, te vamos a llamar al final de la tarde y te vamos a preguntar en qué lo invertiste.
Si este episodio te está añadiendo valor y si estás escuchando por Spotify, te pediría que me dejes tu valoración desde ya. Haz una pausa, 5 estrellas, le das a seguir al podcast para que no te pierdas nada y eso hace que el efecto multiplicador pueda llegar a más personas y que Spotify nos recomiende más. Y esto es todo. Sigue disfrutando de las tres principales.
La llamada de la tarde tenía otro objetivo, no solamente saber en qué lo invirtió, sino cómo se sentía. Inmediatamente que la persona decía, ay, mira, me compré X. Venía una pregunta en una escala del 0 al 10, ¿Qué tan satisfecho estás con tu vida? En una escala del 0 al 10, ¿qué tan feliz eres? En una escala del 0 al 10, varias preguntas que se llaman felicidad subjetiva. Es una forma de medir la felicidad, es sencillamente preguntas directas que ya están muy bien medidas para determinar el grado de felicidad que la persona está percibiendo en este momento. Sencillamente, la persona te daba un número. El promedio de la felicidad de aquellas personas que habían dado ese dinero en alguien más era mayor que aquellos que lo habían invertido en sí mismo. Cuestionamiento del mundo académico es lo normal, por lo cual les dijeron, bueno, pero es que $5 es poco dinero. Ok, fondos para poder llevar a $20, este mismo ejercicio, pero con $20. Las respuestas, las mismas. Bueno, el cuestionamiento y fue, bueno, pero es que $20 en el ingreso de una persona es poco, por lo cual puede ser insignificante. Está bien, y aprovechando que el esposo de Elizabeth Dunn era una persona que hacía trabajos en África, ella llevó estas investigaciones a África. En África, ella hizo el mismo experimento con $20, en países en los cuales $20 eran el tratamiento de antivirales para evitar que el HIV se convierta en SIDA, es decir, es algo que era de vida o muerte, y las respuestas fueron lo mismo, es decir, $20 para estas personas era dinero, era algo vital. Y estas personas que dieron esos $20 en promedio se sentían más felices que aquellas personas que no los dieron. Y pudieron demostrar científicamente que dar te da más satisfacción y más felicidad que la que te podría dar invertir ese mismo dinero en ti mismo. Aún así, yo coincido que estás hablando de montos que no representan el total de tu ingreso. Es decir, yo no te puedo garantizar de que si tú vas a dar todo tu sueldo en caridad, te vas a sentir bien, porque recordemos que cuando te digo, oye, el dinero hace la felicidad, la respuesta es sí y no, depende de cuánto dinero estés hablando. ¿Por qué? Porque casi siempre pensamos que el dinero da la felicidad. También hay un dicho por allí, bueno, no te da la felicidad, pero te deja cerca. Y la verdad es que quizás esa es la mejor respuesta. ¿Por qué razón? Porque mientras tú no has cubierto tus necesidades básicas, cuando tú no tienes suficiente comida, cuando tú no tienes suficiente protección del ambiente, cuando tú no tienes suficiente para vestirte, tener el doble de dinero te da el doble de felicidad. Mientras sea para satisfacer necesidades, es el doble de felicidad la que te da el doble de dinero. Pero una vez que cubres estas necesidades, esto empieza a ser una línea recta y tener el doble de dinero, el crecimiento no es tan alto, es muy pequeño. Y tener tres veces más dinero comienza a ser, tampoco no empieza a ser tan alto. Y estas son demostraciones que ha hecho Daniel Kahneman con la data del Gallup World Poll, que es un estudio que se hace enorme en todas partes del mundo y hay incorporadas preguntas de ingresos y dinero, y ha demostrado que las personas que ganan más no son muchas veces mucho más felices. Pero hay una curva en la cual si una persona gana el doble cuando todavía no ha llegado a satisfacer esas necesidades, es el doble de feliz. Pero llega un momento en que esto tiene un fin. Pero hablando otra vez de expectativas, fíjate cómo nos juega en contra de las expectativas, por lo cual que seamos un homo prospectus no es una buena idea porque somos muy malos haciendo prospectación, pensando a futuro. Uno de los aspectos que estudió Sonia Lyubomirsky, la mencionamos anteriormente, es que cuando una persona gana, por ejemplo, 80 mil, y no pongamos dólares o no, 80 mil, ok, y yo le pregunto, oye, ¿cuánto crees tú que tú necesitas para ser feliz? Y en promedio las personas dicen 120 mil. Ok, de 80 mil a 120 mil. Pero luego esas mismas personas, cuando llegan a los 120 mil, le digo, ¿cuánto dinero crees tú que hace falta para ser feliz? 350 mil. A medida que gano más, mi expectativa del dinero que necesito para ser feliz va en un incremento y se llama expectativas en aumento. Ese experimento, el aumento es expectativas en aumento. Contra más tengo, mi expectativa de lo que necesito para ser feliz se incrementa exponencialmente. ¿Por qué razón? Porque nos imaginábamos que con 120 mil íbamos a ser muy felices, llegamos a ganar 120 mil, X en el tiempo y me di cuenta que no era suficiente, entonces creo que es que hace falta mucho más. Y lo que demuestra Daniel Kahneman es que no hace falta tanto más. Entonces ya vimos cómo Elizabeth Dunn de la Universidad de Columbia y Michael Norton de la Universidad de Harvard demostraron que realmente ayudar a los demás te puede dar felicidad. Y yo pongo la acotación que, bueno, es un monto que sea razonable, no es la totalidad, porque caeríamos entonces en esa parte de las necesidades básicas. Y ahí entonces no te traería ningún tipo de felicidad. Vamos entonces ahorita a hablar de otras investigaciones que ha hecho un señor que se llama Michael Tomasello. Michael Tomasello es una persona que ha estudiado las diferencias entre los primates más evolucionados y el ser humano, tratando de encontrar, es decir, por qué nosotros tenemos un dominio completo del planeta y estos animales todavía están en los árboles. Todavía son muy básicos, es decir, ni lejos de lo que podemos llegar a ser nosotros. ¿Y dónde está la diferencia? Y él tiene una investigación interesante que sí, somos más inteligentes, pero él dice, no somos muchísimo más inteligentes como para lograr ese predominio, pero se ha demostrado que somos más bondadosos. Así es como él lo define. El ser humano, por naturaleza, es bondadoso. Es una persona que trata de ayudar al otro. Y tú dices, no, yo no tengo esa experiencia, a mí la gente me ha tratado mal. Sí, pero en el fondo, cuando eres un bebé, antes que pudieras estar contaminado por otros aspectos culturales, tu naturaleza era la de bondad. ¿Y cómo demuestran esto? Experimentos que muchos habremos visto en los videos que circulan por las redes sociales, en las cuales un bebé que gatea, todavía no camina, no puede tener ninguna influencia cultural, está viendo a un adulto que se le cae la cartera. Y el adulto tiene como una barrera y hace un esfuerzo por llegar a la cartera y es evidente que no le alcanza el brazo y este bebé está observando esa situación con detenimiento. Ese bebé va gateando hasta la cartera, agarra la cartera y se la da al otro. ¿Qué hace que ese niño quiera ayudar a una persona que él no conoce? A una persona que no tiene ninguna relación. Él hace esos experimentos. Otros experimentos en los cuales a un niño en un bowl le colocan unos chocolates, caramelos, cualquier cosa que le sea atractiva. Y entonces una persona al frente le dice, oye, mira, aquí hay un bonito. Así, imitando como que, ajá, entonces, ay, qué lindo, es un bebé, es un bebé. Ah, qué lindo el monito. ¿Quieres darle al monito comida? Y va el niño y le da comida. ¿O la quieres volver a dar? Y le vuelve a dar comida. Y bueno, está bien. No importa. Ahí lo interesante es que hay una cámara que está tomando el rostro de ese bebé y no está, el contexto desaparece, sino solamente está viendo el rostro. Y coloco a personas a decir, dime en qué momento crees que ese niño está más feliz. Y las personas están viendo, digamos, en sus facciones y dicen, en este momento, en este momento, en este momento. Y siempre coincidió que el momento de felicidad era el momento en que daba, en el momento en que entregaba. Entonces, de naturaleza, nos da placer, nos da felicidad y nos da bienestar dar a los demás. Otro de los experimentos que hace, en este caso, Michael Tomasello, que como les digo, ha estudiado mucho lo que es diferencia entre primates y seres humanos, es que él dice la diferencia del ser humano es que todo el tiempo está consciente del otro. Él hace experimentos entre primates maduros ya, mucho más inteligentes, es decir, estás hablando de orangutanes o chimpancés grandes ya, y dice, cuando tú pones a un grupo de chimpancés a jugar en un trabajo en equipo y que el resultado va a ser un premio, imagínense una barra muy alta que uno tiene que subir y otro tiene que subir a la vez, entonces tienen que hacerlo dos a la vez, no puede un solo animal hacerlo. ¿Qué es lo que ocurre? Trabajan en equipo para lograr el objetivo, pero en lo que sale el premio, el más fuerte le arrebata al más débil el premio. Y se acabó el juego. Cuando él hace esto con niños, los niños van jugando hasta que sale el premio y vuelven a jugar todas las veces necesarias para que todos tengan premio. Solo los seres humanos hacen eso. Los animales, cuando está el premio, pelean por el premio y se acabó el juego. Ya el que ganó ya no quiere jugar porque ya tiene lo que tiene y los demás que se frieguen. Ese acto de trabajar en equipo, pero para el beneficio de todos, solamente ocurre en el ser humano. Continúa Michael Tomasello diciendo, cuando tú ves cómo interactúa un bebé y cuando interactúa un simio cuando tú le estás explicando algo, imagínense que tú le estás explicando un juego, cómo funciona, cómo se hace, él está viendo lo que tú le estás explicando. Y solamente ve a lo que tú le estás explicando. Pero un niño, él está viendo el juego, pero ve, te busca la mirada. Y él ve el juego y te busca la mirada. Y ve el juego porque él todo el tiempo tiene conciencia del otro. Tiene conciencia de que hay otras personas, de que existe alguien diferente de mí que es importante. Ese es el gran atributo que tenemos y ese es el atributo que nos lleva a la felicidad. Y atándolo con otras investigaciones sobre lo que lleva a la felicidad, cuando hablamos del principal identificador de felicidad, que son las conexiones sociales, oye, no hay duda que las conexiones sociales existen cuando estoy pensando en el otro. Es decir, no existen conexiones sociales cuando yo digo, oye, yo solamente estoy pensando en mi beneficio. Yo solamente estoy pensando en mi punto de vista. Y ese es el mayor identificador de conexiones sociales. Y recordemos que esto se identificó en el estudio de Grant de la Universidad de Harvard, donde dos grupos, un grupo con dinero y fama y prestigio, que eran estudiantes de Harvard, y otro grupo que eran los más humildes de Boston, con muy pocos recursos, prácticamente sin electricidad en la casa y sin agua corriente, y muy pobres, cuando empecé a medir la felicidad a lo largo del tiempo, no había diferencias entre que los que dinero y fama pudieran tener más felicidad que aquellos que eran humildes. ¿Por qué? Porque lo que sí era el identificador común para identificar a la felicidad era conexiones sociales. Era que tú pudieras contar con los demás. Entonces, en la medida en que yo ayudo, pero también en la medida en que yo puedo contar con otros, es el mayor identificador de felicidad. El hecho que yo sepa que si me ocurre algo, puedo contar con otros, eso es lo que me hace sentir bien. Por lo cual, cuando lo hago, también me siento bien porque sientes que estás apoyando al otro y estás apoyando a los demás. Entonces, ya para cerrar este punto y quizás pasemos a otros aspectos que no tocamos en el anterior, que también son importantes en el podcast anterior, quizás la civilización humana está fundamentada en unas necesidades psicológicas innatas, que es lo que llamamos eso que buscamos para sentirnos bien, eso que buscamos para sentir falta de ansiedad, sin angustia, paz, tranquilidad, llamémoslo felicidad. Esas necesidades psicológicas innatas lo que nos ha llevado es a construir una civilización, es a diferenciarnos del resto de las especies del planeta Tierra. Porque quizás como nosotros vemos esa felicidad es diferente a como la ven otros animales. La vemos desde la necesidad del otro, de apoyar, de una carencia de egoísmo. Entonces, si queremos definir una persona incivilizada, es una persona que solo piensa en sí mismo. En el momento en que tú piensas en los demás, eres una persona más civilizada y como un beneficio, eres una persona más feliz y más satisfecha con tu vida y con todo lo demás. ¿Algún comentario, Café? Porque es un monólogo, ¿verdad? Y tú lo
No, pues es que
advertiste.
claro, es que yo
Lo
creo que estorbo, yo estorbo en
advertiste.
esto.
No, por
Pero
favor.
me hiciste recordar para que tomes allí agüita. Me acabo de terminarme de leer el último libro de Andrés Oppenheimer. Se fue
Ah,
6 años
que
a investigar el tema de
comentaste.
la felicidad a lo largo del mundo.
Sí.
Y una de las cosas que descubrió en los países nórdicos es que muchos de ellos tienen ministerios de la soledad, donde básicamente lo que hacen es atender a la gente que se siente sola. Y eso saben que es un síntoma de depresión, de tristeza, de infelicidad, de falta de soporte, red de apoyo, que es un poco lo que tú dices,
Sí.
y los atienden. Y lo que buscan efectivamente es detectar cómo poderlos involucrar o insertar en diferentes comunidades, desde quienes hacen yoga, juegan ajedrez, y esa es la labor de ese ministerio, porque no se pueden permitir que tenga gente que además, por su, normalmente tienen alta edad, esté deprimida y esté triste. Entonces, me hiciste recordar todo esto de una forma como resumen, dando este dato de este libro.
Y también comentaste en redes sociales recientemente sobre los Moais,
Los Moais en Okinawa, sí, claro.
que es esa relación de cómo desde niños estas personas crean ese vínculo social que aunque no sea un grupo muy grande, oye, empieza a hacer ese apoyo. Pero fíjate qué necesidad tenemos. No de ser socialmente unos animales que somos sociales y tú dices, ay, bueno, sí, los lobos. No, 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 esto es otra cosa. Esto es un nivel muy superior. Porque hoy somos lo que somos gracias a lo que personas inventaron siglos atrás. Es decir, cuando tú ves el avance de la civilización y las sociedades, es increíble lo que se ha construido y cómo se construye sobre lo que otros hicieron. Porque todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que podemos tocar, todo lo que podemos ver, todo lo que está a nuestro alrededor, en algún momento fue el sueño de alguien, en algún momento fue la aspiración de alguien. Y decimos, sí, es que son todos unos materialistas, capitalistas que querían el dinero. En el fondo, café, hay algo más profundo. Y es la necesidad de sentirte que tiene tu vida un propósito, un sentido. Y es dejar un legado. Y el dinero sabes que no va a quedar, pero sabes que lo que tú construiste, que aquella huella que dejaste, aquellas personas que marcaste, ese impacto positivo que pudiste dejar en unos pocos, te da muchísima más satisfacción que tener una cuenta de banco muy abultada.
¿Cómo seguimos en este proceso que yo creo que no sé si quieres irte por esa línea, porque hay un gran componente de optimismo en todo esto.
Ah, sí, qué
Hay
bueno.
un gran componente de optimismo en todo esto. Y pienso en diferentes investigaciones que pueden estar hablando de eso, que no dejan de ser relevantes, pero desde el optimismo aterrizado, ¿no? No un optimismo naif, hippie.
Qué bueno que
O no
traes
sé si
ese
lo vamos a
tema.
direccionar por otra parte.
No, ese está genial. Porque fíjate qué interesante, hay un riesgo. Primero, tenemos un riesgo que hay una tendencia a ser egoístas. Es decir, hay una gran tendencia, sobre todo en Occidente, no tanto en el lejano Oriente, pero hay una tendencia de que piensa en ti mismo y los demás que se fastidien. Eso es ser incivilizado. Es decir, el no pensar en los otros te convierte en alguien que no es civilizado. Es un animal, ¿ves? Es un animal que trata de sacar su beneficio personal y más nada, por lo cual es clave poder pensar en los demás. Pero también hay otro sesgo interesante que debemos tener cuidado. Igual que de maximizar el egoísmo, hay otro que es de maximizar el optimismo. Y qué bueno que dijiste un optimismo racional. ¿Por qué? Porque el asunto es que estamos comenzando a tener un optimismo que no tiene sentido, un optimismo irreal, un optimismo que a veces llega a los extremos que llegas a escuchar que alguien dice. Es que si tú lo deseas, se te va a dar. Eso está tirando por tierra todos los estudios de Carol Dweck sobre lo importante que es el esfuerzo, o de Angela Duckworth, que también dice que lo importante es el esfuerzo y dice, bueno, si tú solamente deseando se te van a dar las cosas, eso inclusive es más allá del talento. Es decir, esto ya es completamente irreal. Pero hay alguien que estudió esto en mucho detalle y se llama Gabriel Oettingen. Gabrielle Oettingen es una profesora de la Universidad de Hamburgo, también profesora en la Universidad de Nueva York, y dice que la sociedad occidental está teniendo un problema por un exceso de optimismo. Ese exceso de optimismo lleva a la frustración, y ella lo narra en un libro que se llama Repensando el pensamiento optimista. Y dice, mira, no está mal que seamos optimistas. Ella aclara más de una vez, dice, mira, yo no estoy diciendo que seamos pesimistas, pero que debamos ser realistas es otra cosa. El optimismo es un motor, el optimismo es inspiración, pero yo necesito un contraste mental. Así lo llama, contraste mental. Yo también tengo que pensar que pueden ocurrir cosas malas. No todo puede ser maravilloso. Y básicamente, Ella desarrolló un acrónimo que se llama WOOP, WOOP, en el cual dice, así se deberían enfrentar cualquier situación, porque hay dos problemas en cuando tú tratas de alcanzar objetivos o tratas de lograr metas para ti. Y es que ese acrónimo son el acrónimo de las palabras WISH, la W de WISH, la O de outcome, de cuál es el resultado, pero la O de obstáculos, de obstacles, y luego plan. Esa es WOOP. Ok. Ella dice, uno de los principales problemas comienza con wish, con el deseo. Cuando tú tengas algo que desees, lo primero que tienes que preguntarte, ¿es algo que deseas tú o que otros desean para ti? Nos las pasamos buscando cosas que tú no quieres, sino que las haces para complacer a otros, para complacer a tus padres, para complacer a tus amigos, para complacer a los que te rodean, pero en el fondo tú no lo quieres hacer. Por ahí vas mal, porque estás trabajando en función de no lo que tú quieres, sino lo que quieren otros. Entonces, primero, hazte esa pregunta. ¿Esto lo deseo yo o quiero complacer el deseo de otros? Y dice, no vayas a complacer el deseo de otros, complace tus deseos. Ok. Después la O de outcome es, imagina lo que vas a lograr cuando tengas ese objetivo, cuando alcances esa meta. Esa va a ser la energía que te va a impulsar. Eso te va a decir, oye, mira, esto vale la pena y le voy a poner todo el esfuerzo y todo el entusiasmo para lograr ese resultado. Pero luego viene lo que nadie hace, que ella dice que son obstáculos. Tienes que decir cuáles van a ser las dificultades que yo me voy a encontrar para alcanzar ese obstáculo. Nadie hace eso y ¿qué es lo que ocurre? Cuando se encuentra con el primer obstáculo, no sabe qué hacer. Y abandona, porque como le había visualizado que solo pensando en el resultado iba a tener ya una respuesta, sencillamente no ocurre, viene el primer obstáculo, se desanima, viene el segundo y abandona. Pero si tú ya visualizaste todos los obstáculos que iba a haber en el camino y luego viene la P de plan y dices, bueno, cuando esto ocurra, ¿yo qué voy a hacer? Y cuando esto ocurra, ¿yo qué voy a hacer? Y cuando esto ocurra, ¿yo qué voy a hacer? Sencillamente ya tienes trazado un plan y cuando ocurre el primer obstáculo ya sabes qué tienes que hacer. Quizás el segundo no ocurre, quizás el tercero ocurre y sencillamente así es que se logran los objetivos. El problema es que la cultura occidental nos está evitando que pensemos en los obstáculos y las dificultades. No sé si habías hablado de WOOP, porque tú normalmente siempre estás muy, muy metido en la parte de cómo lograr metas y objetivos. Gabriel Oettingen, Oettinge, y ella te habla de, y si buscas WOOP, ella es la autoridad y del contraste mental la vas a encontrar. Pero esto también me trae a memoria en pensar en las dificultades, algo que es un tema un poco duro de narrar porque está rodeado de una tragedia. Y se traza de la vida o de las investigaciones de Lucy Hone. Lucy Hone es una mujer neozelandesa, psicóloga, pero que hizo su doctorado en Pensilvania con Karen Reivick, que es la autoridad de resiliencia. Es decir, nadie sabe más de resiliencia que Karen Reivick de la Universidad de Pensilvania. Y Lucy Hone hizo doctorado con ella y coincidió en el momento en que el gobierno norteamericano contrata a la Universidad de Pensilvania para ayudar a los soldados que venían de la guerra a resolver los problemas de estrés postraumático. Es decir, de haber pasado por situaciones muy traumáticas, ¿cómo decirles tienes que recuperarte de esto? Tienes que ser resiliente, tienes que salir fortalecido de estas dificultades. Después de que ella hace ese posgrado, regresa a Nueva Zelanda, donde ella es profesora, donde es investigadora, y justo en ese momento ocurre un terremoto, por lo cual todo lo aprendido en Pensilvania le fue de gran utilidad, lo pudo llevar a la práctica en cómo ayudó a personas que habían perdido a familiares, a sus viviendas, a sus bienes, para entonces poder recuperarse. Y hasta ahí, ella era una persona que sabía mucho cómo ayudar a otros. Perfecto. Pero un día le tocó estar del otro lado de la acera, le tocó estar del lado de la tragedia. Y era un día de fiesta en Nueva Zelanda y ella decide con su hija, la amiga de su hija y la mamá, que también era amiga de ella, de Lucy Hone, deciden ir a hacer un paseo en bicicleta alrededor de un lago muy largo. Ok. Ella se queda en el carro arreglando unas cosas y se adelantan las otras tres personas en la bicicleta, su amiga y las dos niñas. Y justo en el cruce de un carro, en un cruce donde un carro se come la luz roja, las mata a las tres. No mata a su hija, mata a la amiga de su hija y a su mejor amiga en un instante. Y en un instante ella está como víctima en vez de como apoyo. Y ella escribe un libro que dice lo que Amy nos enseñó, Amy es la hija, porque narra su proceso de tratar de recuperarse, utilizando todo el conocimiento que ella tenía de resiliencia. Es decir, lo que yo aprendí de resiliencia, ¿cómo hago para aplicarlo aquí? Y básicamente ella aplicó muchas cosas de las que le habían enseñado. Una de ellas es, oye, no dejes que si un pensamiento te hace daño, bórralo, es decir, no te venga, busca el apoyo de otros, que esa también es otra de las claves de resiliencia, pero dice, pero hay algo que yo aprendí, o mejor, que Amy me lo enseñó, y es que a mí me había ayudado, que yo en cierta forma había previsto que cosas así podían pasar. Eso fue lo que más soporte me dio, es decir, el momento que tú piensas, que mira, pueden ocurrir cosas y no porque yo lo piense lo voy a traer, ni esas cosas van a venir, pero yo tengo que pensar que hay cosas que pueden cambiar y que pueden no estar bien y que en algún momento tengo que estar preparado para superar esto, porque efectivamente lo que tú decías, ese optimismo naive de que nunca me va a pasar nada malo, toda la vida va a ser perfecta, ocurre que cuando ocurren, cuando pasan esas cosas, te dejan sin instrumentos, sin herramientas, porque nunca lo imaginaste. Entonces, ese es de los encuentros y de cómo realmente ese optimismo exagerado que comentas realmente empieza a hacernos daño.
Sensei, hoy en día que tú también haces tantos estudios dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, ¿qué estás viendo? ¿Qué ha sucedido quizás los últimos años? ¿Qué tiene correlación quizás con esto o no? ¿Que tú tanto divulgas? Hace poco escuchaba un podcast también donde hablabas del tema de la confianza. Es decir, ¿qué ha pasado en estos últimos tiempos y cómo aterrizar, vamos a decir, los mundos corporativos o de emprendedores con lo que hemos conversado?
Antes de continuar, quiero invitarte a www.cafedelexito.online para que puedas descubrir los diferentes tópicos que pudiese trabajar dentro de tu empresa para mejorar el bienestar de tu equipo de trabajo. Temas como liderazgo, motivación, trabajo en equipo, creatividad, mentalidad de crecimiento son algunos desde los que, una vez escuchado la necesidad de tu empresa, podemos hacer grandes ajustes para llevar a tu equipo a un próximo escalón. Nos vemos entonces en www.cafedelexito.online y sigue con más de las tres principales.
Y otra vez vuelven los otros a entrar en juego, porque efectivamente en el mundo corporativo, uno de los aspectos que estamos comenzando a considerar como importantes para medir y no se miden actualmente es la confianza. Es la confianza que tengo en los demás. Y no tiene que ver conmigo, sino ni siquiera con mi desempeño, sino cuánto confían los demás en mí. Quien despertó este tema es alguien que tú también conoces, que es Simon Sinek, muy conocido por el Golden Circle, pero está ahora bastante en temas de liderazgo. Y en uno de estos intereses de temas de liderazgo, entrevistó a un ex Navy SEAL, pero del Team Six. Es decir, si los Navy SEAL son duros, el Team Six es los duros de los Navy SEALs. Es decir, esto es los que fueron a buscar a Osama Bin Laden, los que fueron a Capitán Phillips, que vimos en la película, ese es el Team Six. Es decir, la crema de los Navy SEALs. Él le pregunta en el podcast, oye, qué interesante esta organización donde el desempeño es tan fuerte y el liderazgo. Y él sabe, claro, por su tema de liderazgo, y el Navy SEAL lo está escuchando tranquilo y le pregunta, oye, cuéntame, ¿y cómo hacen ustedes para tener un rol dentro de los Navy SEALs, para mantenerse en el Team Six? pensando que se le va a ir por, ¿no?, un liderazgo fuerte, no sé qué cosa. Dice, mira, nosotros conocemos dos elementos para que una persona pueda mantenerse en el equipo. Uno es desempeño, ¿verdad? El otro, confianza. Una persona con bajo desempeño y baja confianza, es obvio que no va a estar en el equipo. Alguien con alto desempeño y alta confianza, es obvio que va a estar en el equipo. Pero lo interesante es que alguien con alto desempeño y baja confianza no puede estar. Es decir, tú puedes ser el mejor del Team Six, el más rápido, el mayor puntería, el que aguanta más tiempo debajo del agua, pero si no confían en ti, estás fuera del equipo. Inclusive alguien que tenga un desempeño medio y tiene alta confianza se queda, pero alguien que tiene una confianza media y alto desempeño se va. Confianza es lo más importante en los equipos de trabajo. Y lo triste es que tenemos herramientas, muchísimas herramientas para medir desempeño en las organizaciones, pero no tenemos ninguna herramienta para medir la confianza dentro de las organizaciones. Entonces es algo de reflexión que las empresas están empezando a preguntarse. ¿Es desempeño lo que debemos medir? Claro, es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es que personas confíen en ti. Que las personas sepan que pueden contar contigo, pero tal vez está el otro. Ahí está otra vez en que lo importante no es que tú seas muy bueno, sino lo que los demás sepan que pueden contar contigo. Eso es lo que es importante. Entonces hay que bajarle al ego, hay que bajarle a que sí, yo soy el mejor de esta organización. Tú eres el mejor de esta organización si los demás perciben que pueden contar contigo. No es lo que haces, es la que la gente percibe de lo que puedes apoyar a los demás. Ahora, la forma en que ellos lo miden, el Team Six es muy duro, no lo podemos hacer en las organizaciones, lamentablemente, porque son equipos de 20 personas. Entonces, ¿qué pueden hacer? Todas las semanas. Todas las semanas ellos pasan un cuestionario que dice, si tuvieras que ir a una misión, numérame del 1 al 20, ¿con qué persona te gustaría estar? Entonces, ¿qué están viendo allá? El que está de último en la lista, en casi todo el grupo, pues sencillamente está a punto de dejar el equipo. Y a lo mejor es el mejor. A lo mejor es el que tiene el mejor performance y se va. Porque nadie quiere ir al combate con él. No confían. No saben si el tipo te va a proteger. Tiene un ego tan grande que él se va a salvar antes de ayudarte. ¿Entiendes? Entonces no quiero ir con él. Le noto el ego, le noto su interés personal por encima del grupo, pero otra vez la civilización y el interés del colectivo por encima del interés personal. También consideran que si tú te pones de primero en la lista, habría que ver dónde te ven los otros, porque también implica un ego muy alto. Es decir, porque tú estás entre los de la lista, entonces tampoco te quieren ver que tú siempre te pones de primero, porque dicen, oye, puede ser que los otros no lo vean, pero evidentemente tu ego es muy grande, porque te consideras el mejor de los 20. Entonces fíjate cómo confianza comienza a ser algo importante. Y me recuerda una charla TED que vi en una ocasión, me recuerdo el nombre de la persona, era Margaret, quizás tú me ayudas con el nombre, y era el apellido, y era una mujer que era una CEO de empresas de tecnología. Y en algún momento le preguntan, oye, ¿cómo hacía ella para lograr que los equipos se integraran? Y todo el mundo, como siempre, está esperando una respuesta de utilizamos la tecnología. Y decía, no, yo prohíbo los coolers en los puestos de trabajo. Y la gente, no entiendo. Claro, cuando la gente no tiene cooler, tiene que ir a la cafetería a llenarse su vasito de café y se lo tienen que volver. Y en la cafetería él se va a encontrar con otros y va a comenzar a hablar con otros y a integrarse con otros, y ahí realmente es que se forman los equipos de trabajo. Mientras ellos estén aislados, en ese momento no forman equipo, porque lo importante es la conexión personal, no solo la conexión de la habilidad, sino en que yo, a través de esa interacción personal, comienzo a confiar. Yo puedo conocer tu performance, pero hasta que no nos conozcamos, ese puente de confianza no existe. Lo cual es muy malo para la pandemia y para todo este mundo virtual, porque por supuesto es mucho más difícil generar esa confianza a través de una pantalla y no de la parte personal del cara a cara.
Hoy en día, en esta transición que seguimos viviendo, ¿cómo has visto, Sensei, entonces, la confianza en términos de la medición y cómo lo están haciendo, que entonces sí parece ser relevante más allá del ranking de los Navy SEALs, que quizás no es la mejor forma de medirlo organizacionalmente. ¿Cómo ustedes le están dando forma y fondo a esto?
Estamos evaluando comenzar a medir preguntas, digamos en las preguntas normales que se hacen en un estudio de clima o hacerlas con mayor frecuencia. Decir, primero hay una confianza hacia la organización. ¿Tú confías en la organización que dentro de los próximos 100 años va a estar? Porque esa es una confianza en el liderazgo. Es decir, o estos son unos locos que van a tomar unas decisiones y llevan a esta organización a la quiebra. Esta es una persona que tiene miedo. Y otra es que después tú digas, mira, tú tienes personas, tú confías en que tu equipo de trabajo te va a apoyar si tú tienes un problema. Pues entonces esta es confianza en la gente. Y tienes esas dos dimensiones de confianza. Hemos hecho investigaciones de confianza, pero no dentro de la organización, sino por qué las personas confían. Y lo interesante es que confianza es un término cercano, pero cuando averiguamos por qué, y es porque cuando definimos qué es confianza, la confianza no es algo, sino la ausencia de algo. La confianza es la ausencia de miedo. Cuando le preguntábamos a las personas qué es confianza para ti, todo era no tengo ansiedad, no tengo angustia. Entonces, cuando tú no tienes miedo, angustia o ansiedad, sientes confianza. Cuando tú tienes miedo, no hay confianza. Cuando tú tienes ambigüedad, no hay confianza. Cuando tú tienes ansiedad y angustia, no hay confianza. Y el miedo es una situación en la cual tú no quieres estar. Ni en la angustia, ni en la ansiedad, ni en la ambigüedad. Por lo cual la confianza es un estado de ánimo, de mucha serenidad, cercana a la felicidad, de mucha tranquilidad, de sin miedo, por lo cual la confianza es muy valorada, porque te lleva a la felicidad. Ese estado de plenitud, de serenidad, de tranquilidad, por lo cual vemos que todo está confluyendo a esas necesidades psicológicas innatas, que fue el término que le dieron Edward Deci y Richard Ryan a la felicidad el siglo pasado, cuando en el mundo académico estaba prohibido hablar de esto, dijeron, oye, estamos viendo que es felicidad lo que motiva a la gente, y dijeron, ¿qué nombre le ponemos? Ponle necesidades psicológicas innatas, que por lo menos no suena para nada felicidad, pero cuando ves sus estudios, están hablando de lo mismo que está hablando Pensilvania, Harvard, Stanford, sobre los elementos que componen la felicidad. Y esto lo hicieron ellos para ver qué motiva a las personas. Y lo dijimos anteriormente, y básicamente está inspirado en algo que dijo Aristóteles hace muchos años, siglos, cuando en su libro Ética para Nicómaco dijo, en el fondo, todo lo que las personas buscan es felicidad. Porque cuando buscan poder, cuando buscan salud, cuando buscan dinero, cuando buscan placer, en el fondo lo que están buscando es la felicidad que ellos creen que esto les va a dar. Pero qué interesante que dijo, estos creen. Él ya sabía en su pensamiento, en sus reflexiones, que no estaba ahí. Que no estaba ahí, pero lo buscamos afuera de nosotros, cuando realmente es la interpretación de lo que está afuera, lo que la ciencia ha demostrado que te lleva a ese bienestar.
Sensei, para respetar tu tiempo y por supuesto mi gratitud en mayúscula, como
La
este podcast
mía.
se llama Las Tres Principales, ¿qué recomendaciones nos puedes dejar, bien sea libros, documentales, textos, autores o más de lo que nos has comentado para seguir transitando en esta construcción de nuestro bienestar?
Mira, es importante en cuanto a bienestar estar conscientes. Cualquiera de los autores, casi todos hablan de lo mismo. Están hablando de que tienes que reconocer al otro para realmente encontrar la felicidad. Es decir, tú no lo vas a encontrar en ti mismo, la vas a encontrar dentro de ti, pero siempre que reconozcas a los demás, siempre que sepas que formas parte de una gran sociedad. En la medida que tú digas, no, yo soy único e indispensable y realmente yo puedo lograr la felicidad sin necesidad de otros, estás lejos de alcanzarla porque tu civilización está construida gracias a una característica que tienes, que es una enorme bondad. Y yo sé que va a decir, oye, se puso rosa al final. Bondad es del concepto de ayudar, servir, como lo dijo Viktor Frankl. Y a veces no despreciemos a los clásicos, porque tú dices, bueno, pero es que ese libro tiene mucho tiempo, pero el libro de En busca de sentido de Viktor Frankl sigue teniendo un valor importante, es libro de cabecera de muchos, Y también tenemos a Flow de Mihaly Csikszentmihalyi, que también lo mencionamos en otras ocasiones. Cualquiera de los libros de Martin Seligman están muy bien documentados y muy bien fundamentados. Stumbling into Happiness, Tropezando hacia la felicidad, de Dan Gilbert, es otro libro que es muy bueno. Gabriel Oettingen, otra persona que mencionamos, Repensando el pensamiento optimista, nos va a decir una visión distinta de lo que es. Mindset, de Carol Dweck. Es decir, hay tanto, y cualquiera es bueno, siempre que te deje un aprendizaje, siempre que estés abierto a que otros están escribiendo esos libros para ti. Ningún otro animal va a escribir un libro para otro animal. Solo el ser humano es capaz de dedicar horas de su vida para dejar un legado, para que otros aprendan, para que otros digan: yo quiero decirte lo que yo aprendí para que te sirva, para que tú aprendas y le enseñes a otro. Esta cadena continua de enseñanzas para volver a enseñar y volver a enseñar es lo que hace posible que estemos tú y yo aquí. Si no, estaríamos en un árbol buscando mango. Hasta ahí hubiésemos llegado, peleándonos por un poco de comida. Y la verdad es que no. Eso es lo que nos hace grandes y civilizados.
¿Qué más que darte nuevamente las gracias? Volveremos a repetir esto, ojalá en menos de 100 episodios, porque ya el otro fue en el episodio 23 y ya vamos como por los 200. Así que, nada, darte las gracias, un fuerte abrazo, gracias por iluminarnos. Igual. Y por siempre divulgar tanta información valiosa. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias, gracias por tus generosas palabras, y espero que les sea de utilidad esto a tu audiencia, porque entonces será nuestro legado.
Bien, gracias por llegar hasta aquí. Para mí, como siempre, es un placer haber escuchado a Luis y haber tenido, estoy muy contento de haber tenido tan pocas intervenciones, porque sin duda fue profundamente nutritivo. Espero que para ti también. Puedes dejarnos tu review en Apple Podcast, tu valoración en Spotify, y como siempre me despido diciéndote: transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.